Comandante Alfonso Cano, la lucha es larga pero triunfaremos.
El pasado mes de enero, organizado por el Latin America Frauen Initiative, LAFI, se realizó en Berlín un conversatorio político abierto con dos mujeres miembros de FARC. En el mismo se discutió sobre la cotidianeidad de las invitadas en sus épocas como milicianas clandestinas y sobre sus tareas actuales en los ETCR, Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. El conversatorio estuvo moderado por la socióloga Edna Gisette Martínez. Radio Matraca estuvo presente y nos presenta el testimonio genuino y contundente de estas dos mujeres farianas.
En Cartagena lanzó aquel manifiesto, con su ejército venció la tropa invasora, y el que ame la libertad, que se meta al cuento, hermano. La insurrección llegará con su espada en nuestra mano. Cada hombre de dignidad debe ser bolivariano. Y el que ame la libertad, que se meta al cuento, hermano. La insurrección llegará con su espada en nuestra mano. Cada hombre de dignidad debe ser bolivariano.
Empezar un poco con el tema profundo del conversatorio, que es el arte, el papel del arte, de la poesía, de la literatura, de la música dentro de las FARC. Dos minutos, nos cuentan un poquito quiénes son, qué hacían.
Bueno, buenas noches. Yo soy una excombatiente, estuve en las filas de la FARC. Me fui de 15 años a la organización por motivos de que había mujeres en esa organización y por lo que estábamos viviendo en Colombia. Pues me tocó muy duro porque la vida en la guerrilla no era fácil. Digamos, no era fácil porque no podíamos, sino que es que la guerra no es buena para nadie y la guerra es muy dura. Nos tocaba enfrentar muchas cosas. Orgullosa, feliz de estar en la lucha, porque quizás allá aprendí muchas cosas que de pronto si me quedo afuera no las había aprendido. Ahora pues estoy construyendo una nueva vida y estoy estudiando. Trabajo como enlace de la GEP y estoy aquí pues conociendo. Esto también fue una oportunidad que me dio la nueva vida, conocer Berlín. Y para mí pues me siento orgullosa porque ser guerrillera para mí fue algo muy importante y muy bueno porque aprendí muchas cosas.
Y una de las cosas que aprendiste fue la poesía.
Y una de las cosas que aprendí fue la poesía.
Y nos va a compartir algunas.
Que pues tengo unas poesías para compartirle de mi propia inspiración.
Fui miliciana, urbana. O sea, mi accionar directamente era en la ciudad. Empecé a los 14 años. Bueno, al interior del proceso de FARC, yo era mando urbana. Varias acciones en la ciudad. Aprendí a caminar y a observar lo que hay alrededor. Me muevo sola de la casa Alexanderplatz. Eso es un avance. No sé el idioma de Berlín. Eso significa que las FARC hizo una buena tarea en enseñarle a moverse una independientemente del lugar donde esté. ¿Qué más les cuento? Yo me dedicaba un poco al tema pedagógico y popular en los territorios, formar procesos en los barrios y en las universidades y colegios, y seguí pues como esa ruta. Soy profe y bueno, no sé, pues ahí en el camino vamos hablando. Muchas gracias también porque hayan llegado hasta acá. Es chistoso estar en esta tarima, aunque es raro, porque pues se siente una otra vez desde un lugar de jerarquía extraño, pero hay que romperlas. Entonces esperamos que la conversación se vaya dando. En el proceso pues la estructura ha ido cogiendo un camino con una perspectiva de feminismo insurgente, que lo veían ahora un poco, que si quieren ahora que charlemos podemos ir desarrollándolo. Y ahora me dedico a hacer enlace pedagógico en temas de arte y género, diversidad en los ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde nos ubicamos la mayoría de las personas exguerrilleras, son 22. ¿Y qué más les cuento? Soy músico de formación, músico clásico. Era parte pues de la tarea también de estar en diferentes formas de estructura. Y bueno, ya ahora les contamos más.
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, es un movimiento revolucionario de carácter político-militar nacido en el año de 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima. Originalmente fundado por 48 campesinos que decidieron rebelarse de manera organizada frente al genocidio y la expropiación latifundista que contaba con la complicidad de los gobiernos de turno. Hoy las FARC está integrada por decenas de miles de colombianas y colombianos que participan de un proceso de paz que busca poner fin al derramamiento de sangre y la lucha entre colombianos. Pese a las negociaciones y a los compromisos ofrecidos, el gobierno ha incumplido sistemáticamente puntos claves del acuerdo, destacándose la pasividad frente al asesinato de 39 líderes sociales y 7 miembros de las FARC, asesinados solo en lo que va de este 2020.
Entonces esta noche hemos invitado a una música y a una poeta para hablar de esa parte de las FARC y de la guerra que pocos conocen, porque generalmente cuando uno le hablan de las FARC uno se imagina gente que está metida o dando fusil o metralla 24 horas al día y que no tiene pausa ni nada por el estilo. Entonces vamos a hablar un poquito de esas cortinas que aparecieron en la guerra, que hacían parte de la guerra dentro de las FARC y que son poco conocidas. Hemos llamado al conversatorio hoy Arte, Música y Poesía, y quería preguntarles, empezar la conversación, bueno, ¿cuál era el papel de las artes dentro de las FARC? ¿Qué papel tenía? ¿Qué relevancia? ¿Qué expresiones artísticas, culturales habían dentro de las FARC?
Hay que empezar hablando un poco de la obra cultural. La obra cultural era el espacio artístico nuestro, se hacía independientemente del territorio. Lo urbano, que es donde yo era, no importaba el día, sino había que cumplir con el hecho de tener la obra cultural porque hacía parte, pues, de la línea política nuestra. En esa obra cultural habían diferentes expresiones como poesía, música, teatro, danza, y cada grupo estaba, se hacía, y las personas que estaban ahí era porque les gustaba. Hay veces, pues, como entretenimiento también, como para respirar otro aire también. Y en ese espacio, digamos que muchos de los músicos y artistas que tenemos se salían de ese espacio. Como la música era un proceso pedagógico y una metodología para llegar a los territorios y a la población.
¿Cómo era una obra cultural en la tropa?
Bueno,
que tú estabas?
Digamos que en lo interno, porque yo era interna, yo vivía en las selvas. Obvio que pues, tenía un fusil, pero nosotros hacíamos obra cultural todos los sábados. Nosotros teníamos unas normas, los lunes y los viernes, estudio y cosas cotidianas en el campamento, pero los sábados no faltaba la obra cultural. Hacíamos teatros. Yo era una que me gustaba mucho el teatro. Dramas, cuentos, chistes, baile. Había una hora, después de todo eso, nos daban una hora de baile. Música, pues así, y música revolucionaria que ahorita la van a escuchar. Entonces eso era algo que a nosotros nos llenaba de orgullo, de alegría. También nosotros teníamos grupos de teatro que no solamente lo hacíamos en la selva, sino que también en las comunidades. También presentábamos obras de teatro. La gente, la población civil a veces se abismaba. Ah, porque no, a nosotros nos veían como que éramos las personas que no sabíamos y que solamente era para disparar un fusil, ¿no? También hacíamos eso en la población civil, actos políticos, y también hacíamos teatro. Bailábamos danza. Yo era una bailadora de danza. Allá.
El fin de semana sí, se quedó enrumbada. Fue la muestra fehaciente.
O sea, digamos que a mí me gustaba la cultura, me gustaba, y que como la lucha era por el pueblo, que el pueblo se sintiera y que nos viera a nosotros, que nosotros también nos gustaba la cultura y que solamente no era aquí, no hacíamos una sola cosa. Y más que todo, nosotros le demostrábamos al pueblo que las mujeres también tenían como esa fuerza, porque nosotros, las mujeres en la FARC, teníamos poder de mando. Y teníamos poder, éramos, entonces la gente eso también, porque los abismaba y decían, ah, pero las mujeres.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Haga de cuenta como acá, pero teníamos un centro donde íbamos, estudiábamos y también hacíamos las horas de teatro. Recreativas, jugábamos fútbol, jugábamos micro, jugábamos ajedrez. Lo único que no podíamos jugar era juegos de azar. Juegos de, con plata no se podía, pero el resto sí. Eso hacíamos.
¿Y cómo era, por ejemplo, el montaje de una obra, de un drama? ¿Cómo se decidía? ¿Cuáles eran los temas? ¿Cómo bueno, se decía quién era el grupo?
El montaje de un drama lo hacíamos que tuviera sentido político. Siempre era con sentido político. Siempre era, de pronto, cómo el enemigo atropellaba al pueblo. También podíamos hacer eso y nos disfrazábamos. O sea, el vestuario y todo eso, si era como por demostrar que de cómo se ultrajaba el pueblo, pues uno buscaba un vestuario que más o menos pues indicara con el drama, pero siempre tenían sentido político. Y que ahí mismo nosotros íbamos demostrando a la gente, diciendo a la gente por qué estábamos en el monte y por qué teníamos un arma. En los dramas, en boletines, porque eso era una manera de nosotros decirle al pueblo por qué luchábamos. Porque nosotros no íbamos a día allá a colgarnos un fusil y que la gente no supiera por qué lo estuviéramos. Y hasta ahora estamos diciendo por qué fuimos a la lucha, por qué fue la guerra, o por qué es un conflicto, porque es que no hablemos de guerra, sino de un conflicto interno que nosotros queríamos que el país cambiara. Entonces, pues igual, eso era lo que hacíamos. Pues estábamos y estamos en resistencia y seguimos en resistencia.
Algo que hay que tener en cuenta es que... Digamos que para que se desarrollaran las obras de teatro y lo musical al interior de lo rural, que era la selva, pues se contaba era con los milicianos, ¿no? Entonces el miliciano era el que hacía llegar muchas veces, ya fuera vestuario o ya fuera los instrumentos, si las condiciones estaban dadas. ¿Cómo así las condiciones dadas? Es decir, que si no había tanto chulo, o sea, tanto ejército alrededor, se podía ingresar como miliciano para poder llevar vestuarios, instrumentos y demás. También digamos que habían grupos que se les daba unos tiempos específicos, que eso no significaba que dejaran de hacer las tareas de guardia, de rancha, de las tareas de, pues, de la milicia, del ejército rural, pero sí, digamos, se movilizaban a otro lugar y había como una forma de protegerlos. Habían otros compañeros, eran los que iban como a cuidarlos mientras ellos hacían sus montajes. No siempre pasaba así en los diferentes lugares en los que estaban las FARC. En Antioquia se movía distinto, en el Meta, cada lugar tenía, esto significa que nosotros no estábamos tan aislados como siempre nos querían mostrar, teníamos contacto directo con la población constantemente. Esto que nosotros estamos haciendo no es nuevo, hace parte de algo que es histórico nuestro, y en ese orden siempre hemos tenido gente cercana y aliada que ha estado ayudándonos, y esa era una de las formas de mostrar al interior cómo nosotros estábamos unidos, y era a través del tema de las artes, que era línea principal de las FARC. O sea, sin el proceso cultural al interior de FARC, creo que los avances habrían sido completamente distintos, porque era el espacio de formación pedagógica y política nuestro, porque la obra cultural se dividía en diferentes momentos. Estaba lo político, estaba la parte ya sea la muestra artística y estaba la parte de formación. Entonces...
¿Cuándo empezaste tú a escribir poesía?
Bueno, eso me senté un día en una orilla, en la orilla del río, un río que era muy bonito. Mi compañera lo...
¿Qué te motivó?
Bueno, me motivó que yo, pues, a través de tantos años que duré en las filas, entonces... me puse a pensar que tenía muchas cosas y podía conformar poesías. En las caminatas, en lo que yo viví, en lo que vi. Entonces, a través de eso yo saco las poesías. Porque nosotros, por ejemplo, yo vivía en las selvas y habían veces que, o partes, nos acompañaban los tigres, los pajaritos, las luces eran los cucuyos. Bueno, y a través de eso saqué yo la poesía. Dice, entrañas de la vida guerrillera. ¿Con qué hijos se perdieron? En la sombra de la selva, en las noches perpetuas. ¿En qué noche y en qué día nocturnos ensordecía la selva? Solo se oía el crujir de los tigres y el canto de los pajaritos. ¿En qué madrugada nos confiamos? ¿Quién escuchó sus pasos caminando en la oscuridad, mirando a los desconocidos? Sentía la pesadez de las tinieblas sobre el alma guerrillera, indoblegable, no fuera la inocencia. Era narrable, era tangible. ¿Quién pudo detener el golpe seco de sus pies? haciéndose cuerpo de loma, sonrisa de las selvas y corazón de piedra. En sus lágrimas, en su recuerdo, se pudo mirar invisible bajo el silencio nocturno. Autora, wow.
Tenemos que decirles que esa es la primera vez que Edith lee sus poemas en público. No tiene nada de miedo escénico, de pánico escénico, ¿no? Ya está trabajando tranquila.
Ya, yo a través de eso escribí la poesía porque era paso a paso, detrás del otro compañero o detrás de la compañera, y nadie se extraviaba, cada quien iba, o sea, teníamos como algo medido para caminar de noche, que todo el mundo no lo hace. Y entonces, pues, a través yo me hacía la pregunta que en qué noche de pronto descansábamos o en qué noche podíamos de pronto pegarnos un rambalón hacia una orilla, pero no. O sea, eso era, nosotros caminábamos normal. No, pues a mí antes, pues, la luz como que me encandelilla, pero en la noche no, porque pues éramos expertas a eso y digamos de que eso también a nosotros nos enseñábamos cómo nos movíamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos, hay veces que no podíamos prender, pues, ni siquiera una mechera, ya, para poder, como, sobrevivir en las selvas, para no ser detectado del enemigo, y nos acostumbrábamos a eso. Eso era una disciplina, porque si nosotros no hubiéramos tenido esa disciplina, habíamos desaparecido, porque en este momento nosotros desaparecimos en armas, pero estamos en política.
Al aire, CRB, cadena radial bolivariana Voz de la Resistencia, transmitiendo desde la cordillera de los Andes, rincón de lucha por la dignidad y la libertad.
CRB, estación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo.
En este momento, abrimos nuestra emisión dando un abrazo rebelde y combativo a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de la patria. Barranquilla, capital miliciana del Caribe. Medellín, avanzando con sus comunas de dignidad. Cali, farallones de la resistencia y melao de la lucha popular. Bogotá, barricada andina de la insurrección colombiana.
Con optimismo revolucionario, desde los puntos guerrilleros del Dial, damos la bienvenida a este combate gerciano por la libertad.
¿Cuándo te encuentras con la música? ¿De dónde viene tu formación musical y qué papel ha tenido la música en tu vida revolucionaria, como miliciana, como guerrilla?
Bueno, la música viene por... Mi papá es del Quibdó, una familia que ha hecho papayera y chirimía en el Pacífico colombiano. Entonces por ahí viene el gusto por la música, por la parte de mi padre. Empiezo en algo que se llamaba Batuta, allá en Colombia, que es como una escuela de música clásica para niños en Colombia. Pero al estar ahí yo aprovechaba y ayudaba a que la gente se volviera revolucionaria. Entonces tenía bandas de música y ahí pues ya me quedo en la música. Luego dejo un poco como la banda porque pues todos eran hombres, yo era la única mujer. Y me encuentro con... Y pues la construcción con los hombres en una banda es pesada, es dura. La voz se pierde lo que una también quiere, aunque sean revolucionarios, ¿no? El hecho que sean de izquierda no significa que sean... Pues que estén en una idea de derechos con nosotras y de igualdad. Y entonces, digamos que sí hubo ahí una discusión, no fuerte, pero sí radical. Pues yo soy una mujer radical. Entonces pues me fui y armamos un grupo con unas amigas, una batucada, donde nosotras nos encontrábamos los fines de semana o entre semana y ensayábamos, pero las compañeras no hacían parte del proceso de FARC, era un trabajo amplio mío, pero, y ellas tenían claro que yo era parte de la organización FARC, y a mí eso siempre me gustaba dejarlo muy claro, sobre todo en las organizaciones de mujeres cuando nosotras aún todavía éramos clandestinas, porque yo sé que pueden correr un riesgo las personas que estaban a mi alrededor en ese momento, aún, porque nosotras seguimos en conflicto, aunque hayamos firmado la paz. Entonces, como que eso fue como un poco el recorrido con la música. Entonces me dediqué la parte del bombo. Y bueno, ahí estuve como más o menos unos 5 años. Y luego de eso llega el acuerdo de la firma de paz y ya me dedico más como al tema de Comunarte, con quien, que es la cooperativa de los artistas, los hombres y las mujeres artistas al interior de FARC. Y empiezo a hacer la formación y de ahí nace un grupo que se llama Semillas de Reconciliación, con el que ahora yo trabajo y hago proceso de formación. Es como un poco.
Tú estás haciendo tu trabajo investigativo en la maestría sobre la música, las mujeres y las FARC. ¿Nos puedes contar un poquito?
Específicamente lo que quiero observar era el papel de nosotras, qué pasaba con nosotras en las mujeres músicos al interior de FARC. Yo no estoy analizando la música, o sea, no la parte musical, sino la subjetividad, porque ellas estaban ahí, como narraban también ellas, digamos, su papel al interior. Lo que estoy observando es el performance en algunos videos que ellas hicieron y la música como las mujeres como una insurrección artística al interior de FARC en la música.
Como vidas, eso era lo que a mí me gustaba. La FARC, yo tenía la idea de yo ser, yo decía, bueno, quiero ser una buena enfermera, pero yo pensaba en mis compañeros, o sea, que a mí me tocaba andar con gente, pero entonces a través de que si se enfermaban, si algo, yo misma los salvaba, o sea, poniéndole una inyección, canalizándolos y todas esas cosas. Yo, pues, me sentía orgullosa de que yo decía, uno aquí puede hacer, uno puede hacer lo que uno quiera, puede la profesión que uno quiera. Entonces, sino que una vez me tocó salvar a un compañero de rapidez, porque uno tenía que ser aquí rápido. Si yo no hago eso, el compañero se me muere. Entonces yo dije, no, yo puedo ser enfermera. Yo me sentí, dije, puedo ser enfermera y porque ya salvé a alguien, yo me sentía grande, me sentía que yo era una enfermera. Que lo único que me faltaba era como el uniforme, no sé, de enfermería, porque yo lo había salvado. Porque si yo no hago eso, yo vine y, bueno, le medí en las costillas, le rasgué por aquí, así, para que no se muriera y le metí una sonda. El pelado se salvó. Ya, él decía, sí. Entonces yo vi, no, tocó. Entonces yo dije, lo mío es enfermería. Eso es lo que a mí me gusta, salvar vidas. Porque solamente yo no, y de ahí para allá, yo era una buena enfermera, porque yo no solamente no salvaba a los compañeros, sino que también llegaba a una comunidad indígena, habían indígenas, ya de última vez, y yo también lo salvaba, les ponía lo que, porque yo me gustaba. Por lo menos las comunidades indígenas son personas que no tienen como esa facilidad, y ellos miraban la esperanza en mí, me llegaban y me decían, mire, mi hijo muriendo, ¿usted por qué no salva? Y yo lo salvaba, o sea, es así, ya no sé, y eso para mí era un orgullo, para mí era, yo me sentía pues, que yo sí podía y que esa era la vida. Y que yo no me miraba como que fuera una persona solamente para disparar un fusil, sino que la población misma me daba ese don de que yo sí lo podía hacer, podía salvar la vida. Entonces, para mí eso era muy grande.
Los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC se firmaron de forma definitiva el 12 de noviembre de 2016. Con esta ratificación e implementación en el Congreso, las FARC comenzaron con la entrega de las armas a la ONU, para así iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil.
la obra cultural fue y continúa siendo parte fundamental de la línea política de las FARC. A pesar de las promesas incumplidas por parte del Estado, como la falta de financiamiento, emprendimientos como los ETCR, Común Arte y el Grupo Semillas de Reconciliación llevan adelante una tarea muy activa en los barrios y comunidades, destacándose el arte y la pedagogía popular como herramientas de expresión e integración.
Es más difícil, pero lo que se pretende ahora es que tengamos escuelas, y lo que se ha hecho es festivales con diferentes escuelas. Está la Escuela Manuel Marulanda Vélez, que es la escuela de danza que queda en el Putumayo. Está Horizonte, está Rebeldes del Sur, que es una de las orquestas que seguramente ahora la escucharemos. Pero básicamente nosotros ya no tenemos la misma capacidad de seguir fortaleciendo y haciendo la obra cultural, porque no todos están viviendo en el ETCR, porque no todos tienen la posibilidad económica para vivir del arte, y pues con eso es que hay que sostenerse, y por eso mismo hay que buscar otras formas. Si se quiere retomar la obra cultural, porque sabemos que es la línea fundamental de nosotros, el arte y la cultura, que es de donde sale pues un poco la cultura fariana que nosotros tenemos, y la cultura fariana hace parte pues la disciplina, hace parte el proceso de tener escuelas siempre, de construir nuestras propias canciones, de construir nuestros propios procesos de dramaturgia, y la intención es volverlo a retomar. Antes de venir se hizo una asamblea en uno de los ETCRs para poder fortalecer la gente que tiene proceso en artes. Entonces también nosotros, al firmar el acuerdo de paz, cada uno de nosotros, si éramos libres en el esquema de milicia y del proceso militar, ahora somos un gobierno más libre, más independiente. Nosotros, la intención del proceso es terminar con el tema de las jerarquías y que la gente empiece a hacer autogobierno. Y esa ha sido también una de las razones por qué el arte y la cultura en las FARC se ha transformado, ha cambiado. Entonces es como que nosotros podemos seguir avanzando como subjetividades en el tema de artes, pero ya en lo colectivo se ha perdido. Sí se ha perdido, porque no estamos igual que... No tenemos la misma forma que antes, no es igual.
¿Y cómo ha sido, ya para ir cerrando esta parte, la relación con la población civil ahora ya como partido o como estructura no armada, como estructura no militar, en particular en el tema de las artes? ¿Hay espacios donde están trabajando conjuntamente con población civil, con víctimas? ¿Cómo han sido esos procesos? ¿Hay alguno que nos puedas contar o que nos puedan contar?
Hablaré de Semillas de Reconciliación, que es con quien yo tengo mayor contacto en el Tolima, y la vereda no tenía grupo de arte. Entonces, al crear Semillas de Reconciliación, se impulsa para que la gente alrededor cree su propio espacio de jóvenes en arte. Y esto lo que ha hecho es que ahora se tenga una orquesta de música de niños y niñas que hace parte pues del tema de reconciliación. Y es que, no sé, uno de los compañeros que era el presidente logró como impulsar a la comunidad a que se hicieran escenarios de arte. Uh-huh. Es como un poco así.
¿Y en el Chocó?
Bueno, nosotros en el Chocó venimos, tenemos un comité de género, donde en este comité de género hay mujeres combatientes y mujeres de comunidad víctimas, que baila la música del Chocó. Digo, y lo puedo decir a boca llena, yo no soy ama de casa, y dice cómo es una ama de casa, porque nunca lo he vivido. Entonces, igual que las mujeres tengan como esa propia, ellas tengan la libertad que nosotros, las excombatientes, hemos tenido, cosas así, y que también pueden estudiar, porque hay unas que dicen, no, pues yo no estudio porque mis hijos, ¿ya? Entonces, es algo de que es una tarea que nosotros tenemos grande y que la estamos desarrollando en el departamento de Chocó, porque, como yo decía, estábamos construyendo una nueva vida, y nunca se le va a olvidar a uno 20 años o 20 y pico de años que yo estuve a esta vida que estamos llevando ahora y que la estamos construyendo. con estudios. Para mí, yo lo estoy construyendo con estudios, pero es muy duro. Lo que más duro me da a mí es, de pronto, de hacer una fila a un banco, a un centro de salud. Y también me da muy duro caminar las calles. Yo esperaba otra cosa. En este proceso de paz yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que las cosas fueran mejores para nosotros. En el estudio, en todo. Entonces igual es muy duro. Porque igual uno ver lo que está viendo no es muy fácil. Acostumbrarse uno como a esto. Y hay veces que de pronto uno se acuerda. Y yo soy una que digo, mejor, yo he dicho, yo mejor estaba en la selva. A la vida que estamos viviendo ahora, sin vivienda, sin de pronto un estudio mejor que pues quisiera uno, como que todo hacía a medias. Entonces uno se pone a pensar, y que yo he venido a esta sociedad, a la sociedad que decían que era una sociedad, mejor dicho, y que no es así, que no es una sociedad como la pintaban, porque la verdad es que yo digo, gracias a Dios yo no me crié en esta sociedad, ya, porque quién sabe yo qué fuera. Yo le agradezco a que me fui de 15 años para la FARC y que yo soy una persona, digamos que yo soy una cedita, pero yo en muchas cosas soy muy educada y muchas cosas de que yo vi en la sociedad no las aprendí, que no las tengo. Como una cosa, como el maltrato a las mujeres. Eso a mí me duele mucho. A mí me duele mucho cuando yo veo que voy por las calles y veo un hombre maltratando a una mujer, que yo no la viví en la FARC y que yo quisiera que acá en esta sociedad no se viera eso. El machismo, bueno, mejor dicho, y que la mujer tiene que vivir esas cosas, que también eso me da muy duro, es que yo tenga que ver a la mujer sometida, a que el hombre es el que manda y la mujer es la que tiene que quedar. Entonces eso a mí me da muy duro. En esta nueva vida sí me da muy duro el paso de allá acá. No digamos que yo, porque me dé duro, voy a decir, no, me voy otra vez, no. No, porque igual lo mío no es eso, lo mío es yo estar acá, estudiar y salir adelante, pero entonces sí me da muy duro ver eso, porque yo quiero que por ejemplo sea una sociedad que las mujeres, o sea, la lucha es por que las mujeres tengan libertad, que las mujeres tengan un don y que no sean, que sean escuchadas, que las mujeres no sean maltratadas, porque eso fue lo que a mí me enseñaron en la FARC. Entonces yo tengo eso acá en la cabeza. Entonces eso me duele, y me duele tanto que yo no pueda como ayudar a esa mujer, que yo no pueda como librarla de... Entonces eso para mí es muy duro de ver eso. Y también de ver las cosas que uno pues que ve, que tiene que acostumbrarse a coger un taxi, tiene que cumplir, bueno, a muchas cosas que allá de pronto eran diferentes a las de acá. Allá tenía que haber un respeto en las mujeres. Allá no era que es que iban... Que, como yo he visto que hay veces que vienen, hay hombres que les tocan las tetas a las mujeres con el perdón, que estas cosas... Allá no se podía hacer eso. Porque eso era, o sea,
sancionable,
ya, sancionable, eso era. Es más, que cuando uno estaba en la población civil y tenía que tenía, bueno, que tenía su pareja, digamos, su socio, o su socia, ya no podían andar que de piquito, no, eso tenía que ser, lo que decía como antes, no, señor, eso déjenlo para la noche, una parte es que no. Entonces, eso era como algo muy, muy
personal,
muy personal, ya. Igual, uno también, uno podía dormir con cualquier compañero, normal con cualquier compañero, eso se llamaba socio, de caleta, y que iba a decir que el compañero iba a tocar a uno, que le, no, si se enamoraban ya ellos se ponían de acuerdo, pero no que el compañero iba a tocar a la compañera, o a cogerla, a violarla, eso no, eso era un respeto, había un respeto.
¿Se sancionaba?
Se sancionaba el compañero. Sí, depende del delito, pero era así. O sea, no era que es que, ah, no, que porque allá todo el mundo, porque estaban allá, que iban a manosear una compañera y que iban a hacer lo que quisiera con ella. No, eso no era así. Y es más que allá el comandante, el hombre lo mandaba a uno, el comandante era el único. Él le decían, le podían decir, usted, por ejemplo, compañero, podía tener su compañero y le decían, bueno, usted aliste que sale en una comisión, usted y el compañero, él vería si esperaba a la compañera o la compañera se esperaba, pero él no iba a decir, no, es que es mi mujer y venga, ella va a hacer lo que yo diga, ¿no? Pues uno le cumplía, y era que se le cumplía al reglamento, porque las órdenes venían de un reglamento, no era que porque el comandante era que decía, él la ejecutaba, pero las órdenes venían de ahí, de reglamento, y que se iba para allá sabía que tenía que cumplir orden.
Nosotras las urbanas también teníamos que estar bajo el reglamento y, digamos, si uno quería tener una relación, como cuenta Edith, el reglamento era ir a pedir permiso al mando. ¿Y por qué se pedía permiso? Porque si yo salía con usted, uno no sabía si usted era sapo. y a nosotras, a sus vanas, nos tocaba ser dos, o sea, ellas tenían que ser disciplinadas, nosotras teníamos que ser dos veces más disciplinadas, porque habían personas que se sentaban así a tomar un café con alguien, o un trago, y venía el trago, y venía otro trago, y entonces de trago en trago, por la indisciplina, pum, le contaban vainas que no tenían que contar, y entregaban cosas, pero no lo hacían porque quisieran, sino por el mismo alcohol, ¿no? Entonces, uno tenía que ser dos veces más disciplinado que la camarada rural, porque si no, arriesgaba no solo la vida de una estructura, sino hasta la vida de la familia de uno. Entonces, por eso también te pedían los permisos para una relación. Y aún así, pidiendo permisos, uno salía, hay veces, con camaradas que salían torcidos. Sí.
Esperamos un cambio y que el cambio no sea solamente para los que estuvimos allá, para los urbanos, sino que el cambio sea en general a la población de clase baja, porque esa era nuestra lucha, cambiar, que haya empleo, que haya vivienda, que haya educación, que se respeten las mujeres, que se respeten el derecho de las mujeres. Entonces nosotros esperamos esto y en los seis puntos del acuerdo está eso. Y que para seguir, o sea, estamos haciendo resistencia, pero lo que está pactado es otra cosa, ¿ya? Que solamente, y que se tenga en cuenta que el acuerdo de paz solamente no fue para los excombatientes, también fue pensando en aquellas personas caídas por la lucha. Pues eso es lo que yo te puedo...
Somos una organización político-legal ahora, pero siempre hemos sido una organización político-militar, no es militar-político. Ahí detrás está el tema de, ahorita la compañera me decía, yo tenía una idea de que las FARC era esto y esto, entonces la gente le hicieron creer que el acuerdo de paz era solo para las FARC, y las FARC en Colombia somos terroristas. O sea, para ellas es muy duro escuchar esas cosas, y son personas que al tener ese tipo de información, famoso pánico del que habla el señor Chomsky, y dice la gente, no voy a salir a la calle porque es que me van a matar. ¿Y ahora con quién los hicieron? Con los venezolanos. Pusieron a los venezolanos en un lugar de xenofobia en Colombia. Pues eso era algo que nosotros sabíamos en la medida en que nosotros estábamos negociando con un gobierno de derecha. Pero nosotros no podíamos seguir matándonos entre colombianos, porque es que al ejército... no va el hijo del general, al ejército va el campesino, ¿sí? Y a los ejércitos de revolucionarios vamos, son la clase obrera también. Entonces nos estábamos matando entre clase obrera. Y ya era una guerra donde no se jalaba ni para allá ni para acá. O sea, íbamos como en una condición de, estamos en la misma, estamos en iguales, ¿sí? Pero pues si usted se pone a leer la reforma integral nuestra, que todavía está por ahí en las redes de la página, se va a dar cuenta que nosotros tenemos... una idea del buen vivir, de la vida digna, de tierra para todo el mundo, que pues A ver, si yo le digo a los santos que son dueños de media, pongámoslo solo en Bogotá, de media Bogotá, venga señores, entréguenos el Tiempo, que es el periódico más importante, porque necesitamos que la clase obrera empiece a colgar sus acciones en el territorio, que empiecen a contar cómo es una olla comunitaria, que empiecen a contar cómo está el Quibdó con el Darién y demás, pues no lo van a hacer. Lo que ellos necesitan es poner que Shakira salió con Jennifer López y su hija cantando y haciendo un show. Y eso es lo que ellos necesitan mover. Que J Balvin es el poeta de Colombia. O sea, cosas que, o sea, como nosotros no pondríamos eso. Nosotros pondríamos otro tipo de cosas. Y pues a la derecha no le interesa. Entonces son familias que se han dedicado a eso. Insisto, a controlarlo.
Y retomando la pregunta que te hacía, ¿qué extrañas? Como pensando en el pasado, ¿qué extrañas?
¿Qué? Bueno, yo lo que extraño, bueno, por frente, por compañía, por lo que fuera, siempre vivíamos unidos, juntos, como hermanos. Ahora no tenemos como esa posibilidad, porque cada quien pues ha ido, no digamos que se han ido del partido, sino que cada quien se ha ido buscando su origen, por lo que decía la compañera. Entonces uno extraña eso, porque igual hay ahorita no se ve uno con sus compañeros o sus compañeras como lo hacía antes. El sol, esas cosas. Porque uno vivía en las selvas, ¿ya? Las aguas, ¿ya? Porque eran aguas tiernas, aguas cálidas, aguas, mejor dicho, cascadas. Entonces uno pues ahí en la parte, en la ciudad, por ejemplo en Quibdó no hay ni acueducto, imagínate. Allá no, entonces es algo de que tiene que uno esperar que llueva y esas cosas así. Entonces uno también extraña eso. Pero digamos que si yo extraño eso no es que me da ganas de decir me voy para las selvas otra vez, sino que sí es algo... Y que todavía no se te sale eso uno de la cabeza, uno se acuerda. Por ejemplo, se acuerda cómo jugábamos fútbol, nos acordamos, por ejemplo, yo extraño cómo bailábamos danza. Bueno, todas esas cosas.
Los comités y asociaciones existentes en los diferentes territorios son organizados y encabezados por nosotros las mujeres. Nosotras en la clandestinidad fuimos mando y ahora somos quienes coordinamos cada una nuestra asociación con mujeres y con hombres que hacen parte de la lucha de FARC. Así no sean de FARC, hay gente que no es de FARC y quiere estar con nosotros afiliados en la asociación y están en la asociación. Y nosotros tenemos un proceso de avanzada de más o menos 3 años donde nos hemos venido organizando, como les decía anteriormente, comités y asociaciones, y eso se ha hecho a través de escuelas y de encuentros nacionales, ya sea encuentros nacionales de todos los ETCRs y encuentros también de territorios, de occidente, del oriente, del sur, y esos encuentros han sido organizados por mujeres donde las que van son las mujeres. O sea, uno no es que no los recibamos, pero la misma formación y lo que diríamos nosotros como la flojera de los hombres no van a los encuentros nuestros. Y también porque nosotras hemos venido tomando una idea un poco más radical, sin necesidad de dejar de encontrarnos con los hombres, pero primero nos tenemos que reunir nosotras, hablar de cosas de nosotras, no solo desde las corporalidades, sino de las necesidades económicas y sostenibles, y después sí podemos entrar en socialización con los hombres. Pero eso fue una idea y una construcción nuestra, no fue una orientación de un jefe nuestro, no. Eso fue que salió y se construyó en los encuentros de mujeres que se fueron generando en los diferentes espacios de reincorporación.
No te vayas, guerrillera, no te marches, compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía, no me dejes sin tu esencia, no abandones mi conciencia. Déjame tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame los sentimientos, las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo.
¿Qué me llevo de Berlín? No, que yo veo que hay muchas mujeres de izquierda luchando por su libertad. Porque eso me gusta y esa es la lucha nuestra. O sea, mujeres que sin importar lo que pase, están en la lucha y están, y eso es muy bonito. Entonces igual, porque ahora veo mucha gente aquí y veo de que esa alegría hacia nosotras, todo el mundo pues escuchando las poesías, viendo las cosas, y que yo sé que son mis hermanas, son mis hermanos que están aquí, y que eso me llena de mucho, y eso le llevo yo, por ejemplo, a mi grupo de mujeres que tengo allá, contarles todo esto, toda esta historia. Y también, pues, que esto me lo dio la vida, esas son cosas, oportunidades que le dan a la vida, porque yo nunca pensé, por ejemplo, venir por acá. No, o sea, no. Y historia, yo...
Cuenta tu última historia.
La última historia que tengo que contarle, que día me perdí en el metro. Sí, o sea... Algo de que, uy, yo me sentí, ahí sí me sentí decaída porque hasta lloré. Sí, sí, yo lloré porque cuando yo salí a la calle y que yo no entendía ni siquiera el lenguaje de acá, entonces yo me sentí, dije, uy, yo perdida, sin saber cómo llamo a Edna, pues, a mi compañera, porque también yo decía, mi compañera, ellos me deben de estar buscando, pero ¿cómo? Pues ella es más experta de andar en la ciudad, yo la verdad no... Entonces yo lo que hice fue que el metro cerró la puerta y lo que hice fue de bajarme de ese y montarme en otro. Pues Edna nos ha dado unas explicaciones y yo volví a una estación que se llama Alexanderplatz y de ahí no me moví. De ahí me quedé. Pero como usted sabe de que, por ejemplo, los africanos acá me miran, creen que yo también soy hablo la lengua y que soy africana. Entonces yo me la acerqué a un compañero, a un señor africano. Y le dije que me prestara el teléfono para llamar y me dijo, sí, muy formal. Me dijo, uy, mi hermana. Y le dije que yo estaba perdida. Entonces él me entendió. Bueno, y yo ya había llorado. Sí, que yo lloraba y ya había llorado porque no, pues igual son cosas que le pasan en la vida o no son historia. Entonces él me decía que porque lloraba, yo le dije que estaba perdida. Entonces cuando yo escuché la voz de Edna, yo, eso como que el corazón se me subió otra vez. Sí, y yo como que volví, lloré de la alegría porque dije, ya no estoy perdida. Que yo hacía que, bueno, yo ahora para dónde cojo, yo qué hago. Y entonces el señor fue tan lindo que me preguntó que si tenía hambre. Yo pues como con la desconfianza no quise, le dije que no tenía hambre. No tenía hambre. Bueno, y ahí él le dije que quería beber y me llevó por allá y me dio un mate. Pues yo lo cogí porque estaba tapado. Que si fumaba, yo le dije que no fumaba. Bueno, y ahí fue, ahí hablé con Edna y ahí como yo no entendía, pues no conocía, le pasé al señor a Edna. Y ahí pues ellos hablaron y el señor le dijo dónde estaba. Para ratico pasó un muchacho, yo creo que era de Bogotá, no sé, vive acá, hablando español. Pero entonces... Sí, Edna nos dio un papelito y yo le mostré que estaba perdida al carro. Y entonces ya abrí el papelito. Y entonces me dijo, bueno, me hacía así, que había que esperar. Y que yo le entendía que él no se iba de ahí hasta que Edna no viniera. O sea, que él no me dejaba sola. Fue y se le acabaron los minutos y fue y compró por allá para que yo llamara. Y verdad, y no. Fue todo. No, fue todo lindo porque él cumplió con la tarea y hasta que Edna no llegó, me llevó a donde Edna, me llevó, me entregó allá normal y me dijo que, pues algo que fue bonito, pero sí, yo nunca había llorado como lloré ese día, la verdad. O sea, no me da pena porque es que yo me sentía que yo decía, no, pues acá yo que no entiendo, en Colombia yo uno busca y llama o algo, ¿cierto? Pero acá, imagínese, si uno, y a todo el que yo le hablaba que no entendían o me hacían unas cosas, yo dije, no, pero dije, tampoco me pongo a salirme de acá, aquí me quedo, aquí viene Edna o viene Erika, no sé quién, yo también pensaba en ella, dije, algo, alguien por aquí me tiene que, alguien tiene que aparecer aquí que hable español y bueno, igual, pero sí es muy duro eso porque yo decía, yo me pierdo y ahora cómo aparezco, o yo pensaba, ahora que mi mamá calle y le pregunten que, ah no, que dice perdió en Berlín, pues sí. Y ella me buscaba por una estación y bueno. No, pero sí, chévere, pues sí ha sido. Entonces yo pues sí tengo que contarle mucho a mis compañeras.
Bueno, yo me llevo la alegría de ver que nos podemos reunir y encontrar los hispanohablantes y no hispanohablantes en este por el tema de la paz. Me llevo el tejido de las mujeres que independientemente si son de afuera o de acá se encuentran y que están ahí para apoyarnos. el encontrarme con amigas que decía yo en Berlín, no, es más fácil que vayas a Bogotá, pero encontrarnos con amigas que uno dice que, bueno, quién sabe cómo volverlas a ver, el darme cuenta que hay un movimiento también fuerte, interesante de las mujeres latinoamericanas acá en Berlín, y darme cuenta que hay un movimiento de izquierda que también se levanta fuerte en esta idea que tiene Occidente de control, que para una a veces en Latinoamérica es como, no, Europa todos son iguales, y pues llega una y como que empieza a romperse esa idea. Me llevo pues en el corazón el trabajo que hacen las mujeres del AFI, que han venido encontrándose y organizándose, y que son las que permiten pues que hoy estemos aquí echándonos este carretazo entre todos y todas. Y pues bueno, el conocer diferentes escenarios, el pensarse como, y pues amigos, contactos, redes, y dejarles pues lo que pasa en Colombia de una manera más, como más palpable, más real, y darme cuenta que hay gente acá que le está haciendo pues la barricada al tema del incumplimiento de los acuerdos de paz, y que eso es muy importante para nosotros en Colombia. Y que hay que intentar siempre hablar de una manera positiva del proceso en la medida en que hay que denunciar, ¿sí? Pero sin poner en riesgo la vida, porque es necesario estar vivos para seguir en la lucha. De muertos no servimos. Es muy importante para nosotras. Eso es lo que necesitamos nosotras en Colombia, llevarnos el tejido con las mujeres. Y también me llevo algunos acercamientos con medios de comunicación, porque yo hago parte de la página de Mujer Fariana, y para nosotras es importante empezar a generar lazos con estos medios alternativos de comunicación, donde podamos o colgar cosas que pasan acá que necesitan denunciar, y que nosotros también necesitamos que ustedes nos ayuden a denunciar. Nosotros estamos poniendo en la mesa lo que somos, lo que fuimos y lo que seguiremos siendo, para que el pueblo colombiano decida sobre una lucha que finalmente es de nosotros mismos.
Bueno, muchísimas gracias.
De la altura para Muna, vienen arengas profusas, ráfagas de semifusas, por entre nubes y bruma.
actualmente está calculada que tendrían que ser unos 100.000 hombres. 100.000 hombres para poder lograr precisamente la toma del poder, pero no solamente sobre la base de que sean 100.000 hombres, sino que los 100.000 hombres cuenten con un apoyo político de la mayoría de los colombianos.